Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 22 de mayo en esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Tonalá con el fin de conocer las acciones de movilidad urbana sustentable, las acciones de investigación. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Rodolfo Humberto Aceves Arce, coordinador del doctorado en movilidad urbana, transporte y territorio. Muy buenos días. También es un gusto saludar al doctor Fernando Calonge Reillo, coordinador de la maestría en movilidad urbana, transporte y territorio. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto al maestro Jeffer Asprilla Lara, estudiante del doctorado en movilidad urbana, transporte y territorio. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Rodolfo Humberto Aceves.
Muy buen día. Bueno, pues muchas gracias a las y los organizadores de esta rueda de prensa. Básicamente lo que queremos exponer son algunos aspectos relacionados con la movilidad urbana en el área metropolitana de Guadalajara, algunas propuestas que podrían hacerse para mejorarla en el sentido o en el marco de la sustentabilidad y también para exponer algunos aspectos en los que nuestros posgrados podrían contribuir a este tipo de análisis y de propuestas de solución. El área metropolitana de Guadalajara, formada por 8 municipios, Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, cuenta con una población de poco más de 4.700.000 habitantes, de acuerdo con los datos de la encuesta intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De 1990 a 2010, su tasa de crecimiento anual es de 1.9%, aunque con comportamientos muy diferentes entre sus municipios, ¿no? Mientras Guadalajara ha reportado una tasa negativa del 0.5%, Tlajomulco de Zúñiga ha arrojado un 9.3% en el mismo periodo, según la explotación de la encuesta intercensal 2015 por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. El proceso de conurbación que ha implicado este crecimiento ha generado, entre otros aspectos, que la población se desplace a esas zonas alejadas de los centros urbanos, particularmente del centro de Guadalajara, ¿no? Como ciudad, digamos, central históricamente. Esto ha contribuido a la conformación de una metrópoli dispersa y fragmentada. En términos generales, de acuerdo también con datos de la encuesta intercensal, la población del área metropolitana de Guadalajara se desplaza a sus trabajos de la siguiente manera, ¿no? Los más importantes datos en este caso tendrían que ver con los desplazamientos en camión, taxi o transporte colectivo, que importan, en términos generales, les decía, el 45%, y un 34% en vehículos particulares, es decir, automóviles, camionetas o motocicletas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, cerca del 56% emplea hasta 15 y de 16 a 31 minutos para desplazarse a sus trabajos, y casi el 22% lo hace de 31 minutos a una hora. En el caso de los estudiantes, que es otra, digamos, de los aspectos que se estudiaron en la encuesta intercensal, más del 25% utiliza camión, taxi o transporte colectivo para ir de su casa a la escuela, y el 21% lo hace en vehículo particular y más del 45% caminando. En este caso, el transporte escolar, la bicicleta y el metro, metrobús o tren ligero, que son las variables que incluidas por la encuesta, están por debajo del 5%. Quienes estudian en el mismo municipio, es decir, que no tienen que trasladarse de un municipio a otro, tiempos de traslado más importantes o los que arrojan los porcentajes más altos son el 61.8% hasta 15 minutos, digamos, realiza o emplea para trasladarse a su casa a la escuela, y de 16 a 30 minutos el 26.4%. Quienes sí lo tienen que cambiar o trasladarse de un municipio a otro, emplean de 16 a 30 minutos el 28% y de 31 minutos a una hora un poco más del 41%. Lo que nosotros vemos aquí es que estos sectores claves de la población utilizan primordialmente transporte público y vehículos particulares, sobre todo en el caso de los trabajadores, y el transporte público casi a la par del vehículo particular, más caminando, quienes estudian. Lo interesante también de estos estudios o de estos datos es que hay que ubicar cómo el parque vehicular se ha duplicado en un periodo que va del 2000 al 2015, y estos datos lo que nos ofrecen son elementos para comprender cómo las diferentes modalidades de transporte se vinculan con la expansión territorial y también nos ayudan a interpretar experiencias de movilidad cotidiana de la población, estrategias familiares para hacer frente a los obstáculos que enfrentan diariamente en un contexto metropolitano muy, muy complejo. Otros aspectos que habría que señalar es cómo se tienen que identificar formas en que los desplazamientos cotidianos a través de los diferentes sistemas de transporte contribuyen a el acceso de estas personas o estos grupos de población que conforman el área metropolitana de Guadalajara a zonas, actividades y servicios de la metrópoli. ¿Cómo hay una especie, digamos, de diferenciación de movilidades entre los habitantes para acceder a las dinámicas sociales, económicas y culturales de la metrópoli? ¿Qué factores inciden en los procesos de inclusión y exclusión social? ¿No? Entre otros tenemos pues, las condiciones geográficas, de infraestructura, de medios de transporte disponibles, que influyen en las formas en que los habitantes se movilizan para acceder al trabajo, a la escuela, a servicios de salud, a lugares de abastecimiento, a espacios de ocio y recreación. Y también cuando pensamos en las diferencias territoriales, nos referimos a cómo algunos sectores de la metrópoli, por diferentes procesos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales, concentran las principales actividades de la dinámica social, mientras que otros disponen de ellas de manera parcial o escasa. La diferencia entre estos sectores sociales tiene que ver también con las desigualdades en el acceso a bienes y servicios entre poblaciones con características socioeconómicas disímiles, ¿no? Que podemos observar en diferentes sectores de la ciudad.
Muchas gracias, doctor Rodolfo Humberto Aceves, por presentarnos un análisis del sistema de movilidad actual en la zona metropolitana. Ahora escucharemos la exposición del maestro Jeffer Asprilla.
Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Un placer estar aquí en nuestra casa, la UDG. Y bueno, contextualizando un poco la problemática de la movilidad urbana, el transporte y el territorio en el área metropolitana de Guadalajara, aparte de lo que está diciendo el doctor Rodolfo, de todas estas problemáticas que generan el crecimiento exponencial de las tasas de motorización que hoy estamos viviendo, estamos experimentando aquí en el área metropolitana y en muchas otras ciudades de Latinoamérica, el crecimiento poblacional y todas otras variables que han hecho que cada vez la movilidad urbana a nivel latinoamericano y en el área metropolitana de Guadalajara específicamente se haga mucho más compleja. Y dentro de esas complejidades, lo primero que nos debemos de estar preguntando o que nos preguntamos hoy día es ¿cuál es el modelo de ciudad en la cual queremos vivir? En la medida que nosotros definamos o nos respondamos a esa pregunta, ¿cuál es el modelo de movilidad? ¿Cuál es el modelo de ciudad en la cual queremos vivir? ¿Queremos vivir en una ciudad compacta? ¿Queremos vivir en una ciudad dispersa? Y lo que estamos viendo es que Guadalajara está tendiendo a ser un modelo de ciudad dispersa, un modelo de ciudad que sería insostenible a largo plazo. Y dentro de toda esa dinámica de un modelo de ciudad dispersa, también nos tenemos que estar haciendo la otra pregunta. ¿Cómo vamos a distribuir o a redistribuir el espacio? El espacio es el activo más valioso que hoy tienen las ciudades. Y hoy los otros modos de transporte, los modos sostenibles, están pidiendo también espacio. Y lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo el espacio se ha destinado exclusivamente para el vehículo. Hoy yo me estaría preguntando, bueno, todos los que estamos aquí, ¿en qué llegamos hoy aquí a la Universidad de Guadalajara? ¿Alguno llegó en transporte público? ¿En bicicleta? ¿A pie? Bueno, pues como vemos, la mayoría llegamos en el... Algunos, la mayoría están llegando en el carro particular y eso induce a los problemas que hoy podemos, y a continuación voy a remembrárselo muy rápidamente y lo que hemos venido evidenciando. Cuando las ciudades le apuestan a que su modo de movilidad sea el vehículo particular, y ya vimos las cifras que mostraba el doctor Rodolfo, donde el 34% en el área metropolitana de Guadalajara se está movilizando hoy en el vehículo para llegar a sus trabajos, para ir al estudio o atender todos sus otros motivos de viaje, ya entramos en unas problemáticas, y una de las primeras problemáticas que estamos evidenciando es la congestión vehicular. Todos los días estamos viendo que el tráfico aumenta en el área metropolitana de Guadalajara, y según las cifras de la CEPAT, a enero de 2018, alrededor de 1.570.664 vehículos circulan diariamente en el área metropolitana de Guadalajara. Eso nos da unas tasas de motorización de 315 vehículos por cada 1.000 habitantes. Nosotros nos estamos ubicando casi en una de las ciudades con mayores tasas de motorización en la región de Latinoamérica. Por encima de algunas, digamos, otras ciudades como Sao Paulo, como Buenos Aires, que tienen tasas mayores, o la misma Ciudad de México, pero ya Guadalajara está entrando en ese bloque de las ciudades con mayores tasas de motorización, lo que indica, según el índice INRIS del 2017, que el área metropolitana de Guadalajara, alrededor de 32 horas al año se están perdiendo por la congestión, o sea, usted dentro del vehículo, 32 horas al año, o sea, más de un día y algo más de tiempo que nosotros estamos perdiendo, tiempo que es un tiempo productivo para compartir, para hacer otras actividades, y esto indudablemente que es debido a la congestión y debido a estas tasas de motorización tan altas que hoy tenemos en el área metropolitana. Y ni qué decir, otra de las problemáticas que también hemos evidenciado es de la accidentalidad. Si bien, vamos a mirar aquí esta gráfica, si bien la accidentalidad es un problema inclusive de salud pública a nivel global, 1.25 millones de personas mueren al año, según datos de la OMS, en Guadalajara las cifras pues no nos dejan mentir. Se ha venido haciendo un esfuerzo desde el año 2012, como han venido, digamos, bajando las tasas a raíz de algunos programas que la administración del Estado de Jalisco ha venido implementando, como el programa de las fotomultas, que algunos pues lo han criticado mucho, que lo dicen que es una medida recaudatoria, pero es para controlar las velocidades. Hoy día todas las ciudades en el mundo están tendiendo a reducir sus velocidades, como también el programa de Salvando Vidas. Creo que estos programas, de alguna manera, han venido incidiendo para que las tasas bajen. Sin embargo, en el año 2017, vemos que 546 personas fallecieron en el área metropolitana de Guadalajara y 3.236 quedaron lesionadas. Esto es una tragedia, porque es inaceptable que alguien pierda la vida por el solo hecho de ejercer su derecho a la movilidad. Ninguna vida en el tránsito que perdamos es aceptable. Es el nuevo concepto que hoy día la mayoría de las ciudades en el mundo se están tratando de implementar, como le llamamos, Visión Cero. Visión Cero es una filosofía que está buscando que tengamos cero muertes y cero lesionados graves en nuestras vías por movilizarnos. Ya Ciudad de México lo acogió, Bogotá inclusive ya lo implementó, Nueva York y muchas otras ciudades en el mundo, en Suecia, Estocolmo, que fue que nació este programa de Visión Cero, y eso ha significado que las ciudades de alguna manera reduzcan sus tasas de mortalidad por el tránsito. Guadalajara, pues, hoy tiene tasas de 10.9 muertos o fallecidos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra también alarmadora. En las otras ciudades de la región, en Bogotá, por ejemplo, tenemos tasas de 6.9, a pesar que tenemos una población mucho mayor. Aquí la población, lo decía el doctor Rodolfo, está llegando sobre los 4.800.000 habitantes. En Bogotá ya tenemos llegando a los 8 millones y alguito. Sin embargo, tenemos tasas mucho más bajas. Lógicamente, ustedes tienen tasas de motorización mucho más altas aquí en Guadalajara. Esta problemática, entonces, de la accidentalidad hoy es evidente, pero se ve silenciosa. O sea, no se identifican esos muertos, esos heridos que cada vez lo tenemos en la calle. Y ya vamos a mostrar la cifra en términos de números. Pero también otra de las problemáticas que genera la motorización es la contaminación ambiental. Guadalajara en varias oportunidades se ha declarado emergencias ambientales por la contaminación que está generando todo el parque automotor. Según datos aquí de la SEMADET, en el 2014, el 43% de todas las emisiones que se emiten en el área metropolitana es del transporte. Y dentro de ese 43%, el 85% es emitido por los vehículos particulares, o sea, automóviles. Quiere decir entonces que aquí lo que tenemos es un problema enorme en términos de las tasas de motorización, porque nuestro modo de movilidad tiende a ser en vehículo particular y es lo que tenemos que empezar a trabajar. En ese orden de idea, si sumamos todas estas problemáticas en términos económicos, lo que muestra la cifra, según un informe, un estudio que hace la SEDATU, en el 2014, en 5 áreas metropolitanas de México, de todo el país, Guadalajara, los costos de la contaminación, de la accidentalidad, de la congestión, equivale al 4.7% del PIB del área metropolitana. Eso en términos de números, en términos económicos, nos está representando alrededor de 54 mil millones de pesos anuales. Con eso tranquilamente podríamos estar construyendo alrededor de 2 líneas, 3 del tren ligero, si lográramos nosotros hacer los esfuerzos y hacer los ahorros para solucionar estos problemas de accidentalidad, de contaminación y de congestión. En ese orden de idea, el modelo de ciudad, que el modelo de ciudad dispersa y a la cual estamos evidenciando que para allá apunta el área metropolitana de Guadalajara, dependiendo de la automovilidad, en el largo plazo va a ser insostenible. O sea, si seguimos expandiéndonos, vamos a ver que todas estas problemáticas se nos van a incrementar. Y aquí tenemos que transitar hacia el nuevo paradigma de la movilidad, que es la movilidad urbana sustentable. Y en ese orden de idea, para ir cerrando, el nuevo paradigma de la movilidad sustentable, pues indudablemente nos genera una mejor calidad de vida, una menor contaminación ambiental, una priorización en los modos no motorizados, como la bicicleta, el transporte público, el caminar, bajos costos de infraestructura, accesibilidad, proximidad, menor accidentalidad, menor congestión, ahorro de tiempos de viaje, mayor cohesión social e interacción entre diferentes grupos sociales, mezclas de usos del suelo y espacios de encuentro. Y tenemos que entonces salir del paradigma viejo, el paradigma del siglo pasado, ese paradigma que todo lo enfocamos en la automovilidad, enfocado al vehículo. ¿Por qué? Porque es que la automovilidad genera congestión, todos estos problemas que le acabo de comentar, accidentalidad, contaminación, mayores inversiones en infraestructura, ciudades expandidas, ciudades segregadas, ciudades excluyentes, ciudades inequitativas y ciudades dispersas. Especulación inmobiliaria, poca cohesión social, pero indudablemente también tendrá su beneficio andar en el vehículo particular, como es pues la libertad, la independencia y en algunos casos pues el confort, pero hoy día yo no veo tanto confort porque uno en el tráfico no se ve como tan confortable con estas temperaturas, a pesar que tengas aire acondicionado en el vehículo. Y pues en algunas ciudades latinoamericanas dicen que tener vehículo es estatus social. En las ciudades europeas ya tener un vehículo, digamos que es idea del siglo pasado y ya la gente está transitando hacia los otros modos de movilidad. En ese orden de idea, entonces, la invitación pues es que la ciudad tiene que repensarse y transitar hacia un nuevo paradigma de movilidad sustentable que nos permita tener una mejor calidad de vida para todos.
Muchas gracias, maestro Jeffer Asprilla, por darnos a conocer las principales problemáticas de la aplicación de un sistema de transporte no sustentable. Ahora, con las conclusiones, escucharemos la exposición del doctor Fernando Calonge.
Muy bien, pues muchas gracias aquí a todos los asistentes, a los que nos están viendo. Por mi parte, simplemente cerrar, tras los análisis que han hecho mis compañeros de los posgrados en movilidad urbana, en el sentido de presentar una nueva gobernanza de la movilidad que apunte hacia ese principio de la sustentabilidad. Dentro de este objetivo de la sustentabilidad, voy a intentar introducir 3 ejes de actuación o 3 líneas de actuación que pueden ayudarnos a conseguirla, ¿no? En primer lugar, es importante que las dependencias de movilidad implementen acciones internas y actuaciones internas que se alineen, que se articulen en pos de esta misma sustentabilidad. En ese sentido, medidas desarticuladas medidas puntuales no serían muy conducentes, puesto que se podrían contraponer, se podrían estar contraponiendo con otro tipo de medidas dentro de la misma dependencia. Esta articulación de medidas se expresaría tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. De la oferta de transportes. La oferta de transportes tiene que estar en sí misma, los distintos subsistemas del sistema de transporte tienen que estar en sí mismos articulados, ¿no? Por el lado de la oferta estamos hablando, por ejemplo, del transporte masivo. El transporte masivo es importante y fundamental en una metrópoli que aspira a incrementar las densidades, que aspira a crecer verticalmente, a abandonar ese modelo de ciudad dispersa y ciudad fragmentada. El transporte masivo permite transportar, favorecer los viajes de todas esas poblaciones que ahora densamente están o deberían de vivir en la ciudad y de habitar en las ciudades. Pero son insuficientes, por eso hay que articular estas medidas desde el lado de oferta en el transporte masivo por otras que lo conecten convenientemente con el transporte convencional. Y aquí estamos hablando de pues los autobuses urbanos, microbuses en sus distintas modalidades. Tradicionalmente, por ejemplo, en nuestro área metropolitana de Guadalajara, este ha sido, digamos, como el segmento del sistema de transportes más denostado. Pero que sea denostado no quiere decir que haya que acabar con él, como en algunas veces se ha dicho, sino que hay obviamente que rediseñarlo para articularlo con este objetivo de la sustentabilidad. Rediseñarlo significa, por ejemplo, mejorar las unidades, mejorar las rutas, que sean unidades menos contaminantes y que estén convenientemente conectadas y articuladas con el transporte masivo. Si seguimos teniendo un diseño de rutas que se realizó cuando no existían, pues por ejemplo, la línea 3 del tren ligero, y no se promueve una rearticulación, pues se estaría desaprovechando esa nueva infraestructura masiva. Pero a esto también es muy importante añadir e incorporar el transporte de proximidad, el que nos acerque tanto al transporte convencional como al transporte masivo, el que nos acerque a las unidades de autobuses urbanos, pero también a los metros, a los trenes ligeros, etc. El transporte de proximidad es crucial y es vital en las periferias urbanas, donde pueden existir viviendas que tienen a varios kilómetros de distancia la unidad de transporte convencional más cercana. Esto implica que para esas poblaciones el salir de sus condominios, de sus fraccionamientos, de sus entornos de vida, pues es todo un reto. Por tanto, articular ese transporte de proximidad con el transporte convencional y con el transporte masivo es indispensable dentro de las dependencias de movilidad, pero al mismo tiempo también es fundamental actuar sobre la demanda, no solo sobre la oferta, sobre lo que vamos a ofrecer de transporte a la ciudadanía, sino actuar sobre la demanda, en el sentido de desincentivar el uso del automóvil. Actuar de forma que se promueva el transporte público, el transporte masivo, sin establecer medidas concretas de actuación contra el transporte de automóviles, de coches, implica pues, que no se pueden conseguir los objetivos. Desincentivar el transporte privado automotriz implicaría medidas como aparcamientos disuasorios que nos hagan dejar los automóviles cuando nos conectamos con el transporte masivo, implicaría reducir carriles para el tráfico motorizado, implicaría asimismo elevar los costos de los estacionamientos e incluso establecer perímetros de estacionamientos limitados, por ejemplo, a residentes y, por ejemplo, a comerciantes. Y, en definitiva, pues significaría una apuesta importante por reducir ese espacio para el automóvil, ¿no? En segundo lugar, esto tenía que ver, este primer punto hace referencia a cómo rearticular estas actuaciones dentro de las dependencias de movilidad. El segundo tiene que ver con cómo diseñar institucionalmente todas aquellas agencias, cómo coordinar a todas aquellas secretarías que tienen que ver con la sustentabilidad. Si la sustentabilidad es una preocupación transversal que atraviesa una gran cantidad de ejes de actuación, de dependencias, de escalas, estamos hablando que para trabajar por la sustentabilidad en el área metropolitana deberían de articularse escala federal que legisle y que establezca las competencias pertinentes para los distintos niveles de gobierno. Estamos hablando que tendría que intervenir la escala estatal, pero también la municipal. Esas tres tienen que articularse convenientemente para que esas tres escalas busquen y persigan ese objetivo de la sustentabilidad. Pero al mismo tiempo estamos hablando de una política intersectorial, no solamente distintas escalas, sino distintos sectores que tienen que coadyuvar por esta sustentabilidad. En particular podemos aquí consignar departamentos, dependencias, secretarías de desarrollo urbano, de planificación territorial, de medio ambiente, de desarrollo económico, de movilidad urbana. Si cada una de estas dependencias actúa con objetivos diferentes, es muy posible que las actividades y las iniciativas se bloqueen mutuamente. Y finalmente, dentro de este segundo punto para mejorar la gobernanza de la movilidad sustentable, pero no menos importante, es el apartado judicial. No solamente bastan con buenas leyes, buenos reglamentos y un buen diseño institucional, sino que se necesita que existan instancias judiciales y mecanismos que permitan que las infracciones se cumplen, que las infracciones se pagan y que existen una serie de sanciones lo suficientemente relevantes como para materializar toda esa orden jurídico y todo ese orden legislativo. Y por último, ya entrándome en mi definitivo y último punto de intervención que tiene que ver con mejorar los procesos de gobernanza de la movilidad sustentable, es muy importante mejorar los procesos de participación ciudadana. Esto implica sobre todo abandonar aquellos esquemas por los cuales la participación se resumía en un mero ejercicio informativo o la socialización se entendía como reunir a unos cuantos vecinos para informarles lo que se iba a hacer. Eso, en cualquier contexto europeo, estadounidense, tiempo del pasado y de un enfoque muy tecnocrático en la gestión de las políticas de movilidad. Más allá de esos ejercicios puntuales y poco útiles de información, hay que implementar verdaderos mecanismos de participación ciudadana que hagan que los ciudadanos podamos intervenir desde que se está planificando la infraestructura, cuando se está construyendo y cuando se está también operando y cuando las políticas están realizándose a través de mecanismos de evaluación y de contraloría. Esto fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, porque mejorando los mecanismos de participación se consigue canalizar mejor las necesidades ciudadanas. Normalmente suelen emitirse informes técnicos de demanda que se basan en breves encuestas o en algunas investigaciones de corte cualitativa, en aforos, etcétera, y eso es la forma de concluir el proceso de detección de necesidades. Las necesidades pues, van mucho más allá de lo que pueda recoger una encuesta. Estableciendo esos procesos de participación, de coparticipación ciudadana en el diseño de las infraestructuras, en el mismo diseño de las infraestructuras, se conseguiría que esas necesidades sociales, esas necesidades ciudadanas, queden efectivamente articuladas, nos garantizamos que queden efectivamente articuladas dentro de la formación de la política de movilidad. Y en segundo lugar, este incremento de los niveles de participación ciudadana garantizaría a futuro mayores niveles de uso de las infraestructuras, precisamente porque tenemos la garantía de que las necesidades han quedado convenientemente articuladas y canalizadas en la formación de la política de movilidad. Eso garantiza que esas necesidades están bien representadas y que a futuro los ciudadanos usaremos, apoyaremos, secundaremos esas mismas políticas pues montándonos en los trenes ligeros, montándonos en los camiones una vez que se reorganicen, respetando las ciclovías y las distintas actividades o acciones que se pudieran tomar. Y yo creo que sería el último punto dentro de esos ejes que consignábamos hacia la mejora de la gobernanza de la movilidad sustentable.
Muchas gracias por su exposición, doctor Fernando Calonge. Ahora entonces pasaremos a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días. Arturo Ramírez Gallo, de Milenio y MBS. ¿Cuál sería la calificación o el avance que tendría el gobierno de Jalisco con el desarrollo de la línea 3 del tren ligero, el avance en la construcción de vías ciclistas, el programa Mi Bici, el intento que ha fallado de renovar el sistema del transporte público? Y bueno, ¿cómo calificarían el avance para que Guadalajara se pueda convertir o tener una movilidad urbana sustentable? Y por otra parte también, ¿qué aporta o qué desventajas da el hecho que diariamente se vendan 400 autos nuevos en la ciudad y, por ejemplo, programas como o proyectos como Uber tengan 30.000 autos operando en la ciudad o en el área metropolitana de Guadalajara? Gracias.
Bueno, de mi parte, contestar esta primera pregunta es en orden de presentación. Se han tomado iniciativas, digamos, como bastante innovadoras o que delatan un cambio de paradigma también del que hablaba el maestro Jeffer en la asunción de una nueva política de movilidad, ¿no? Una movilidad hacia un paradigma sustentable. Sin embargo, estas medidas que se han tomado y que pues, desde mi punto reconozco, deben de terminar de articularse o deberían de ser un poco más definitivas. Me refiero, estos días nos levantamos con la noticia de que pues están costeando fondos para reencarpetar todo Periférico Sur y que eso implicaría 400 millones de pesos, o sea, simplemente reencarpetarlo con reto hidráulico, ¿no? Bueno, pues simplemente esa acción significaría buena parte, si no todo el presupuesto que se solicitaba desde el punto de vista de la bici pública, para ampliar una gran cantidad de estaciones, muchas más áreas de servicio, etcétera. Quiero decir, todavía no estamos muy dentro de esa misma dimensión, no estamos las distintas dependencias definitivamente articuladas en el sentido de responder qué es lo que vamos a favorecer, que los automóviles sigan transitando a velocidades de 80 kilómetros por hora en las principales arterias de la metrópoli, o vamos a reinvertir lo que tradicionalmente se ubicaba en esos rubros de movilidad motorizada, y vamos a reinvertirlos en la movilidad no motorizada, pues como el programa de Mi Bici, ciclovías, mejora de banquetas, mejora de cruces peatonales, etcétera, ¿no?
Bueno, interesante la pregunta. Muchas gracias, Arturo. En concordancia con lo que dice el maestro, el doctor Calonge, indudablemente que el gobierno del Estado y el gobierno de algunos ayuntamientos han venido haciendo unos esfuerzos por implementar este nuevo paradigma de la movilidad urbana sustentable, y lo vemos evidente con el proyecto de la línea 3 y que ojalá se siga expandiendo a futuro. Ya escucho hablar de la línea 4. La implementación del macrobús y también todo el tema de la bici, ¿no? El tema de Mi Bici creo que ha sido una decisión acertada. Hay que fortalecerlo, hay que seguir ampliándolo. Afortunadamente los recursos que se solicitaron el año pasado, casi 100 millones de pesos para el programa de Mi Bici, para ampliar estaciones, incrementar el número de bicicletas a 600 y llegando a unas 2.600, hoy tenemos solo 2.000. No se aprobó ese presupuesto pues, que se había solicitado, pero sí encontramos entonces contradicciones cuando vemos que se aprueban 400 millones o algo más para reencarpetar en concreto el periférico. Había una propuesta o hay esa propuesta del peribús, y qué interesante sería retomar esa propuesta del peribús. O sea, esos recursos, inclusive que se van a invertir para inversiones en infraestructura, motivando el uso del vehículo particular, era para que se redestinaran al proyecto del peribús. Y creo que sería la dirección correcta, serían las decisiones adecuadas para mejorar esta movilidad que hoy tenemos en el área metropolitana de Guadalajara. Sin duda, pues, se han hecho unos esfuerzos, pero creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando todos estos esfuerzos, inclusive de los colectivos. Creo que de la sociedad civil ha sido fundamental la presión que ha ejercido para que se siga expandiendo, por ejemplo, el programa de Mi Bici. Ojalá llegue a los otros ayuntamientos, no ha llegado a Tonalá, a Tlajomulco, ojalá llegaran a los otros ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara. Y en ese sentido creo que iríamos en el camino correcto, porque lo que estamos visionando es que hoy día la movilidad urbana tiene que ser, nosotros estamos hablando de las de la triple cero: cero exclusión, cero contaminación y cero accidentes en las vías. En la medida que nos enfoquemos hacia allá, seguramente vamos a tener una movilidad más sustentable, una ciudad más vivible y más amable.
Sí, gracias, Julio Ríos, de la Universidad de Guadalajara. Hablaban de que el modelo de ciudad es insostenible a cierto plazo. En resumidas cuentas, pues, ¿en qué plazo o en cuántos años se calcularía que esto tronara y cuáles serían las consecuencias?
Muchas gracias. Pues no tenemos la proyección en cuánto tiempo, porque si vemos las tasas de motorización y así como seguimos creciendo, donde nosotros invertimos unos recursos para una movilidad sustentable, pero a la vez también es como prenderle una vela, coloquialmente decimos, prenderle una vela a Dios, al santo, invirtiendo en recursos para la movilidad sustentable, pero a la vez le prendemos una vela al diablo invirtiendo recursos para la automovilidad, o sea, para favorecer el vehículo particular. Si seguimos en esta tendencia de que los presupuestos que se asignen siempre va a ser 80, no, hoy día es 80-20 aproximadamente, 80% se invierte para infraestructura, para favorecer el vehículo particular y un 20% para los otros modos sustentables, yo creo que tenemos que invertir la ecuación. En la medida que logremos invertir ese porcentaje de inversiones, seguramente vamos a frenar entonces que no, la ciudad no truene. Creo que Guadalajara todavía está a tiempo, tiene un espacio todavía de que no llegue a esos niveles insostenibles de movilidad como lo estamos viendo hoy en Ciudad de México. Ciudad de México, esas ciudades que le prenden una vela a Dios, al santo, y otra vela al diablo, le llamamos las ciudades bipolares. Ciudad de México lo estamos viendo. Ciudad de México entonces ha invertido mucho en infraestructuras para la movilidad sustentable, mejorando sus camiones de bajas emisiones, en transporte público, etcétera. Pero a la vez sigue construyendo segundo y tercer piso de autopista para favorecer el vehículo. Yo sí, ojalá que Guadalajara no siga ese ejemplo de seguir construyendo esas autopistas de segundo y tercer pisos y no seguir invirtiendo para favorecer el vehículo particular. Ojalá le apostemos a este nuevo paradigma de la movilidad urbana sustentable y no llegue, y que la ciudad no llegue a tronar, como estás diciendo, Julio.
Preguntarle, Ignacio Pérez, de Canal 44. Ahorita está la coyuntura de la elección. ¿Han visto ustedes alguna, además, más allá de esta, que creo que se ha repetido, esta de la línea 4 del tren ligero, algún plan integral que vaya en este carril que ustedes mencionan de gobernabilidad, de movilidad, etcétera, en los candidatos? ¿Haría falta que lo hicieran más integral, no más decir, la línea 4 y vamos a retomar el peribús?
Bien, gracias, Ignacio. Es una pregunta muy, muy interesante, al mismo tiempo muy compleja de contestar, porque lo que logramos percibir es precisamente que tal vez como parte de las promesas de campaña se trabaja esta idea de la movilidad en muy diversos sentidos, o sea, dependiendo de los candidatos, de las filiaciones partidistas. Entonces, algunos hablan en términos de cambiar cierto paradigma para dirigirse hacia la sustentabilidad, pero así, digo, como una opinión muy personal, creo que falta todavía ver cómo eso se puede integrar en un sistema. De repente se escucha la ampliación de una línea de tren ligero o la construcción de otra línea, la implementación de un servicio también de bicicletas públicas con ciertos, digamos, implementos eléctricos para cubrir mayores distancias, no sé, hasta 30 kilómetros, algo así. Pero creo que todavía nos quedarían a deber cómo estos esfuerzos, que probablemente sean muy interesantes, loables, digamos, se pudieran integrar en un sistema, ¿no? Precisamente para evitar el uso, sobre todo masivo, de los automóviles, ¿no?
Ahorita que mencionaste el de la bici eléctrica, ¿esta idea la ves real o está muy disparatada? Porque es una inversión fuerte, pero sí sería muy útil justamente para distancias ya no de 5 kilómetros, sino mayores, ¿no?
Siempre y cuando estuviera acompañada de un proceso de análisis, como comentaba mi compañero el doctor Calonge, de participación real ciudadana, y que además también tomara mucho en consideración, bueno, la inclusión de las zonas más desfavorecidas, generalmente el oriente del área metropolitana de Guadalajara, no únicamente, pero generalmente. Y por otro lado, las condiciones pues geográficas y climáticas, ¿no? Porque bueno, yo me imagino que también desplazarte 30 kilómetros con el sol de mayo en Guadalajara debe ser complicadísimo, y después durante el temporal de lluvias pues se vuelve igual de complicado, ¿no? Entonces yo creo que más bien habría que ver qué tanto, además de las cuestiones técnicas, se vinculan con las necesidades reales de la población y sobre todo la población más marginada, ¿no?
¿Algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del presidio?
Sí. Iba a complementar, Ignacio, la pregunta, aparte de lo que dice el doctor Rodolfo. Hoy muchas organizaciones de la sociedad civil en México y algunos institutos de investigación crearon o están promoviendo de que todos los candidatos a nivel en todos los niveles federales, estatales y municipales firmaran o se comprometieran con la agenda Yo Me Muevo, una agenda que es muy integral en términos de movilidad, donde digamos incluye 7 ejes principales. El primero es el desarrollo urbano sustentable, el segundo es un cambio radical en el transporte público, el tercero es una movilidad peatonal y ciclista, el cuarto es insistir en el tema de la seguridad vial, que es un problema de todas las ciudades de México y del mundo inclusive, un quinto eje, sexto eje, gobernanza efectiva, como lo decía el doctor Calonge ahora en su exposición, y el séptimo, que no menos relevante e importante, es inversión para una movilidad urbana sustentable, como lo estaba platicando el doctor Rodolfo. En ese orden de idea, ojalá todos los candidatos en todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel de ayuntamientos, ojalá suscribieran esa agenda que ha surgido de la sociedad civil y de muchas organizaciones académicas, universidades, instituciones internacionales han participado para estructurar una agenda que articule todos estos temas de la movilidad.
Si no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto, les agradecemos la difusión que hagan de estas propuestas académicas hacia una movilidad urbana sustentable. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium. Muchas gracias a ustedes por asistir. A todos, que tengan un excelente día.